Hermanos, que Dios les bendiga. Es un verdadero placer en esta mañana poder saludarles. Hoy es un día especial. No solamente porque sea el gran día de la Biblia, sino porque es un día más que Dios nos permite vivir para darle la gloria a Él. Y vemos personas quienes no habíamos visto por aquí hace algún tiempito, que nos alegran mucho de que estén con nosotros. Dios les bendiga de manera especial hoy. Hoy vamos a continuar el tema que habíamos comenzado hace muchas semanas atrás, la historia de Dios. Y como título para el estudio esta mañana es: Jesús comisiona a su iglesia. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una comisión? ¿Qué es una comisión, hermana Miriam? Amén. Muy bien definido. Un encargo que se le da a una persona. Este término donde peor se utiliza es en el ejército. Yo estuve en el ejército muchos años. Aquellos de ustedes que saben que yo fui soldado mucho tiempo, ya no soy soldado, apenas soy punto de remache en estos días. Soy soldado para Cristo ahora, como dice el pastor. Durante ese tiempo que yo fui soldado, la mayor parte del tiempo fui un oficial, como dicen en el ejército, no comisionado, non-commissioned officer. Un sargento. Yeah, staff sergeant. Y eso quiere decir que yo no tenía unas órdenes o una función que ejercer particular encargada a mí en específico. Y eso dista mucho de lo que era la realidad, porque yo tenía una comisión muy grande. Pero el ejército lo define de una manera distinta. Los oficiales comisionados son los de teniente para arriba, hasta general. Pero cada uno de nosotros, entonces, dentro de esta perspectiva, somos oficiales para el Señor. Somos vistos como individuos que tenemos un encargo importante. Todos aquellos quienes hemos recibido a Cristo Jesús por Salvador, tenemos una función importante y por eso es que Él nos deja aquí. Los soldados tienen una función importante que realizar, todos. Y los que son oficiales no comisionados y comisionados tienen que velar porque esas funciones se ejerzan, se lleven a cabo. Y a tan pronto se termina la misión, pues se retiran del lugar donde han sido estacionados. Nosotros estamos aquí todavía estacionados en esta tierra porque la función nuestra aún no se ha completado. Todavía no hemos completado la misión. La misión se completa un día que solamente lo sabe el Señor. ¿Cuándo se completa esa misión, hermano Pablo? La misión de la iglesia, ¿cuándo se habrá completado? Cuando regrese Jesucristo. Y estamos esperando la llegada de nuestro comandante en jefe. Cuando Él asome su rostro, dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y yo creo que eso es así como lo dice la palabra del Señor. Por eso estamos reunidos esta mañana. Y por eso es tan importante ver la palabra del Señor todos los domingos, todos los martes, todos los días que sea posible en nuestro devocional personal cada día, para poder familiarizarnos cada día más, internalizar lo que es la palabra de Dios, para entender cuáles son esas señales que demuestran y revelan que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Hay gente que se mofa de la iglesia y dice: mira, si llevan años diciendo que Cristo viene ya. El asunto es que el Señor no acaba de regresar, porque está esperando que aquellos quienes todavía no han tomado una decisión por recibirle como único Salvador, así lo hagan, para que todos se arrepientan, tengan la oportunidad de arrepentirse y convertirse a Él. No para que solamente sean parte de esta familia, sino para que no tengan que sufrir el embate del gran castigo en aquel día, cuando el Señor juzgará a toda la humanidad. Pues esta comisión es importante. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que es la parte que nos toca, nos corresponde a cada uno de nosotros. A grosso modo, el tema general tiene que ver con cómo es que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder realizar esta gran comisión que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros cuando hemos recibido al Señor, el que nos da las palabras para poder hablar con los demás respecto a quién es aquel en que nosotros hemos creído. No es fácil acercarnos a las personas y hablarles sobre Cristo Jesús. Esto no es una tarea fácil. Hay personas quienes viven con esa gran incertidumbre sobre cómo es que les voy a hablar a los demás. Yo sé que esta es la gran comisión y que me toca a mí realizar mi parte, pero ¿cómo es que lo hago? Hay personas quienes también llegan a la conclusión de que aquellos quienes no hablan tan a menudo como ellos respecto a Cristo Jesús es porque se como decimos en el campo, se abochornan del Señor, se avergüenzan del Señor. Eso no siempre es la realidad. Hay muchas personas quienes son tímidos, ¿verdad? Voy a utilizar como ejemplo mi hija Ivonne. Y ustedes dirán, ¿Ivonne es tímida? No, ella ya no es tímida. Pero hace muchos años atrás, hace ya más de 10 años, 10 añitos por allí, cuando hice ese acto de conversión para la gloria del Señor, ella decía, ay, es que yo soy tímida, yo no me atrevo a hablar en público. Pero te la pone de frente a un montón de gente, hasta en inglés se atreve a hablar. Y para hablar del Señor, mira, aquí hay quien habla del Señor hasta en chino e italiano. El Señor mismo nos da el ánimo, el valor para poder hablar de Él. Lo que hay que hacer es iniciar la conversación. Usted sea usted. Para algunos les funciona ser jovial. Hay otros quienes somos un poco más serios. Hay otros que son un poco más jocosos. Pero usted pónganse en las manos del Señor y Él abrirá el espacio para que usted pueda representarle dignamente. La conversación puede comenzar con un ¿cómo estás? ¿A qué iglesia asiste? No, yo no asisto a ninguna iglesia. Y ya por ahí comenzamos. Las palabras que vamos a utilizar, pues yo no les voy a dar un libreto, pero para que usted realmente sepa, alguna de las palabras que puede utilizar tiene que empaparse de la palabra del Señor. Tiene que estar ducho en la palabra de Dios. Pero déjese guiar por el Espíritu Santo. Parte de nuestra oración es, Señor, sé tú controlando mis labios, dame tú las palabras, ilumina mi pensamiento para poder representarte y que muchos procedan al arrepentimiento. Y usted no sabe qué efecto va a surtir en la vida de otro las palabras que usted le deje hoy, porque algunos sembrarán, otros regarán, pero la cosecha, solamente Cristo Jesús, el Espíritu Santo, sabe dónde es que se va a dar. Y todo es para el Señor, es para su gloria. Son tres los puntos que vamos a ver. Entendamos las Escrituras, es el primero. Participemos de la misión y por último, practiquemos las actividades del reino. La porción que yo seleccioné como versículo clave se encuentra en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y alguna gente dice, sí, pero él estaba hablando con los apóstoles. Hay personas quienes insisten en decir, sí, pero es que la palabra era específica solamente para un grupo de personas. Y yo pienso que este es tal vez uno de esos versículos que nos revela que la visión de nuestro Señor Jesucristo era mucho más amplia que solamente un núcleo particular de individuos. No eran solamente 12 personas quien Él tenía en mente cuando hablaba estas palabras. Porque la palabra nos revela que ellos no llegaron acá, a pesar de que los mormones pudieran decir algo distinto. ¿Verdad? Los mormones se dejan llevar por la revelación de un tal ángel Moroni. Ahí mismo se quedaron ellos, en la moronería, hablando cosas que realmente no se pueden sustentar de ninguna manera con la palabra de Dios. Pero nosotros, quienes hemos sido embestidos con el Espíritu Santo de Dios, podemos entender las palabras porque se nos han quitado las gringolas, se nos han destapado los ojos y podemos ver que la palabra y versículos como este nos muestran que nosotros somos parte de esas palabras que hablaba el Señor. Cuando dice hasta lo último de la tierra, pues Pedro no llegó a la Conchinchina, Pablo no llegó a Sudamérica, allá a Tierra de Fuego, pero nosotros, sí, a través de nuestros misioneros, a través de las distintas iglesias, los evangelistas, quienes van a los distintos lugares, y aquí localmente, cada uno de nosotros somos responsables por transmitir la palabra a todas las personas con quienes nos alleguemos, a quienes nos alleguemos. Pues, bien importante esto, hermano, pero el término clave aquí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos permite la capacidad para poder ser testigos del Señor. Pues vamos a la primera porción. Entendamos las Escrituras. Lucas 24, 44 al 49. ¿Quién me lee estos seis versículos? Ivonne Marie quiere leer. Estamos en Lucas, capítulo 24, los versículos 44 al 49.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, de poder desde lo alto.
Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor estaba haciendo referencia a la misma palabra que Él inspiró en otro profeta. Ahí hay una referencia directa a Oseas. En algunas de su Biblia habrá la referencia a Oseas 6:2, que habla precisamente sobre ese Mesías que el Señor prometió a su pueblo, quien habría de devolverle la vida a aquellos quienes estarían esperando en Él. En el caso nuestro, sabemos que esto es cierto. Dado que Cristo Jesús ha vencido la muerte, Pablo dice, ¿y dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Haciendo alusión directa a que Cristo Jesús tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él dijo, daré mi vida en rescate por muchos y al tercer día la volveré a tomar. Nadie le quita la vida al Señor, sino que Él voluntariamente entregó su vida por nosotros y tuvo el poder para tomar nuevamente su vida y resucitar. Dado que esto ha sido así, nosotros entendemos, creemos fielmente que el Señor es todopoderoso para poder cumplir todas las demás promesas que Él ha presentado. Y una de estas es que a usted y a mí, si hemos creído en Él, le hemos confesado y le servimos, habremos también de resucitar. Él nos dará un cuerpo nuevo y viviremos eternamente en su presencia. Ahora bien, dice esta porción, y como el énfasis de esta sección, lo que queremos dar es que entendamos nosotros la Escritura. No se trata de que usted tenga un grado postdoctoral en teología. La palabra de Dios es bien sencilla, hermano. Hay instancias en las cuales nosotros pretendemos complicarla. Nosotros tratamos de hacer un estudio a profundidad y vemos tal vez un asuntos arqueológicos, geográficos, culturales, sociales, teológicos. Todo esto con la intención de que cada uno de nosotros podamos tener un estudio, un entendimiento mucho más profundo de lo que es la palabra y de esa manera pues enamorarnos más de lo que el Señor nos dice, poder comprenderlo mejor y estar bien capacitados como parte de nuestras funciones ministeriales. Sin embargo, nuestra intención no es hacer que el estudio de la palabra sea algo mucho más complejo. Cada uno de nosotros está capacitado, si hemos creído en Cristo Jesús, para tomar tiempo a solas o con un grupo de personas y estudiar la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Estando los discípulos con el Señor, dice la porción que leyera Ivonne Marie, que fue el Señor mismo quien les abrió el entendimiento. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre leer y comprender? Parece una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Porque realmente lo es. Pero hay quien lee, disculpen la expresión, a lo papagayo. Como quien está leyendo un pasquín. Taca, 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 taca. Y fui por encima de las palabras pero no comprendí. ¿Verdad? Había un profesor que yo tenía en la universidad en una ocasión, de bachillerato, que a mí me impresionó mucho. Dijo, let's go over the course rules. Vamos a ir por encima de las reglas de la clase. Y tiró el prontuario en el piso y le pasó por encima. We just went over the course rules. Let's start. Vamos a comenzar. Pues nosotros no podemos ir por encima de la palabra del Señor de ese modo. Si a usted le toma un día, cada día, para poder estudiar la palabra, un día para estudiar un versículo, para poder estudiar la palabra completa, pues tómese ese tiempo. La palabra del Señor merece que le demos esa atención. El Señor nos manda a que escudriñemos la palabra. No a simplemente que la leamos, sino a que busquemos en ella como quien está buscando un tesoro. Y el tesoro realmente está allí. Y hay instancias en las cuales la tenemos tan y tan cerca que no la vemos. El ejemplo que yo a veces doy, usted trata de ver la palabra y se la acerca mucho así a los ojos y usted no la puede ver, se pone visco. Pero usted la mantiene a la distancia que corresponde y va sobre ella con calma, con calma. Subestimamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Hay gente que da estas pep talks, ¿verdad? Estas charlas de motivación para que las personas crean en sí mismos. Ciertamente es necesario que usted tenga una buena estima propia, pero la palabra nos manda a que nos estimemos hasta donde sabemos que nos debemos estimar. Estoy parafraseando, ¿verdad? Que no nos consideremos mayor de lo que somos. Sin embargo, somos hijos de Dios. Hay quienes dedican su predicación a esto y no se van a la palabra y dicen, somos hijos de un rey, por lo tanto somos príncipe, usted merece estar bien. Y todo eso es parcialmente cierto. Porque que nosotros seamos hijos de un rey no nos exime de sufrir el embate de las situaciones que acontecen en nuestro país. ¿O acaso porque yo soy hijo de un rey yo no tengo que pagar IBU? Cuando sube el costo, y perdone que les tome este tema un domingo por la mañana, ¿verdad? Cuando sube el costo de la energía eléctrica, ¿a mí no me toca? Pues seguro todos nosotros sufrimos el embate de todos los asuntos sociales habidos y por haber, sin importar de quién seamos hijos. Ahora, cómo nosotros enfrentamos cada una de esas situaciones por el hecho de que somos hijos de Dios, es lo que nos distingue de los demás. Pues el Señor nos manda a que a través de su palabra podamos comprender, podamos internalizar todas las realidades de la vida a través del crisol de su palabra misma. Entendemos el mundo de una manera distinta. Yo en mi trabajo secular me dedico a enseñarle a comunicarse a las personas, o a intentarlo. Y una de las cosas que yo siempre le hablo a mis estudiantes es que deben tratar de familiarizarse con todo lo que puedan que tiene que ver con comunicación. Si tienen la oportunidad de aprender un segundo, un tercer, un cuarto idioma, hágalo. Si puede aprender a tocar un instrumento, así sea los palitos eléctricos, hágalo. Hasta las manos. Saber tocar la clave. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a poder internalizar la vida desde una perspectiva más amplia. Cómo nosotros entendemos el mundo y cómo nosotros internalizamos lo que es la vida, lo hacemos a través de las maneras que Dios nos permite para decodificar, y perdonen que presente esta expresión abstracta. Lo que quiero decir con esto es, la palabra nos da las palabras para poder entender todo lo que nos rodea. Una de las funciones que el Señor le dio a Adán en el principio de los tiempos era hacer una taxonomía de todo lo existente, ¿verdad? Nombrar todas las cosas. Según nos dice la palabra, Adán le dio nombre a todos los animales, a todas las plantas, a vidas y por haber. ¿Crea usted que eso fuera así o no? Es irrelevante. Lo importante aquí es que lo que nos dice Génesis allí, y lo que podemos nosotros interpretar de aquello, es que Adán pudo comprender lo que le rodeaba, dado que tenía el nombre de esas cosas. Imagínense usted un mecánico de motores de combustión interna que no tuviera nombre para cada una de las cosas que utiliza. Y tuviera un ayudante, le dice, oiga, pásame el cosiaco para acá. Sí, el simiñoco ese que está allí. El eje de la coclaina esa. ¿Verdad? ¿Usted no le sucede que usted no sabe cómo se llaman las cosas y de momento las palabras que son el whatchamacallit, el cosiaco, el de esto, el coso ese? Pero cuando usted aprende cómo se llaman las cosas, es mucho más fácil comprender lo que son. ¿No les parece que eso es cierto? Y en lo que respecta a nuestra vida espiritual, hermano, el Señor nos ha dado unas palabras dentro de su palabra para poder nombrar todo lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Por lo tanto, enfocándonos en la gran comisión que el Señor nos ha dado para nosotros poder hablar del Señor, tenemos que saber primero cómo Él se llama. ¿Y qué queremos decir nosotros cuando decimos el Señor? Piense que todo lo que estoy diciendo es bien sencillo. Cuando yo oro y yo digo, Padre, a mí me entra una conciencia, hermano, de lo afortunado que yo soy. Porque si yo puedo orar al Dios Creador y llamarlo Padre, quiere decir que Él me tiene a mí por hijo. Y esa interrelación entre un padre y un hijo es algo bien especial. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy tratando de decirle. Las palabras no son meras cosas que nosotros utilizamos para lanzarlas al viento. Las palabras son importantes. Y la palabra, es importantísima porque nos articula cómo es que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y en el caso que estamos considerando ahora, nos da las herramientas para poder comunicarnos con otros respecto a lo que Dios quiere que nosotros le comuniquemos. El Señor. Cristo es el Señor. Señor no es simplemente como lo hemos venido a utilizar en estos tiempos, ¿verdad? Hoy día cualquiera es Señor. Un caballero, un hombre, pues el Señor fulano de tal. En el ejército, en español, cuando se refieren a los oficiales son señor. En inglés, sir, señor. Pero Señor es el amo. Y Cristo Jesús es el amo supremo sobre toda la humanidad que ha creído en Él. Aquellos quienes no han creído en Jesús como su Salvador, no le tienen por Señor. Y al no tener a Cristo Jesús por Señor, no tienen a Dios por Padre. Y estas cosas, las palabras, nos las muestra claramente. Y es necesario que cada uno de nosotros podamos internalizar estas cosas. Y en amor, lo podamos transmitir a la humanidad de manera que cada uno se amiste con Dios mientras todavía hay tiempo. Pues a grosso modo, esta porción que hemos leído trata sobre eso, hermano. Hay muchísimas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Vamos a ver un versículo más que me parece que es importante de esta porción. Versículo 46 que leyera Ivonne Marie. Habla sobre lo que Dios había prometido de antemano como un plan para que la humanidad pudiera ser salva a través de Él. Hay gente en otras sectas que dicen que nosotros los cristianos hacemos un énfasis exagerado en Cristo Jesús. Fíjese usted qué patraña. Que nosotros los cristianos hacemos un énfasis exagerado en Cristo Jesús y que menospreciamos a Jehová. ¿De qué clase de disparate es eso? La palabra misma nos dice que si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre. Los discípulos le pidieron al Señor, muéstranos al Padre. Y Él mismo les reprendió diciendo, tanto tiempo conmigo y aún decís que no conocéis al Padre. Si el Padre y yo somos uno. Pues aquellas personas, no hay forma, hermano, de que nosotros podamos combatir estas contradicciones malintencionadas si nosotros no nos adentramos en la Palabra. La palabra es nuestra espada. Hay una actividad que realizan los jóvenes y la realizamos en la iglesia en distintas actividades que llamamos esgrima bíblica, ¿verdad? La esgrima es el deporte en el cual dos individuos intentan agredir el otro para acumular puntos con espadas. Ya lo han visto, ¿verdad? Que se ponen las máscaras y se visten con un atuendo enterizo de un solo color Entonces utilizan la espada y se ponen una mano detrás de la espalda y tratan de acumular puntos dándole al otro. Pues la esgrima. Allá en Efesios, Pablo dice que nosotros tenemos que utilizar la armadura completa del Espíritu. Y habla sobre la espada nuestra como soldados de Cristo, que es la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la espada para combatir los embates de Satanás. Porque de nada nos sirve solamente tener un escudo si vamos para la guerra. Usted puede tener el escudo y su adversario le va a lanzar los dardos y usted puede protegerse, pero usted nunca va a poder aniquilar al adversario si usted no tiene con qué atacar. Pues el Señor nos muestra a nosotros que debemos ser duchos, debemos ser diestros en el uso de su palabra. Y eso es lo que estamos enfatizando en esta mañana. Es necesario que nosotros entendamos, internalicemos y podamos utilizar efectivamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos demuestra la gran realidad que muchas sectas han menospreciado. Han enfocado en Jehová, pero si han enfocado en Jehová y han menospreciado a su Hijo, realmente no han conocido a Jehová. El Señor desde siempre nos ha dicho que su plan es que podamos amistarnos con Él. Hay personas quienes se quedaron en el pacto inicial, en el pacto abrámico, y no se han movido de ahí. Algunos se han quedado en el pacto mosaico, y allá se mantienen viviendo la ley, y piensan que con vivir la ley, pretender cumplir con la ley, pueden salvar su alma. Sin embargo, en Jeremías nos habla sobre un pacto que nosotros debemos internalizar, en el cual la palabra de Dios será grabada en nuestro corazón. Este pacto es en el pacto mesiánico. Viene Cristo Jesús, da su vida por nosotros, cada cual que pueda confesar el nombre de Cristo Jesús como su Salvador, reconozca que es el Hijo de Dios que resucitó el tercer día, le confiesa delante de los hombres y está dispuesto a servirle toda su vida, viene a ser hecho Hijo de Dios. Entonces, esa palabra es grabada en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a comprender las palabras. En este momento estaba el Señor con sus discípulos y fue Él que le abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Pero usted y yo, dado que hemos conocido a Cristo y le hemos aceptado, recibimos el Espíritu Santo de Dios y es Él el que nos ayuda a comprender la palabra. Ve, hermano, que no es tan complicado. Sin embargo, la humanidad se empecina en andarle espalda al Señor. Y dicen, es que la iglesia no me convence. Es que la iglesia no está para convencer a nadie, hermano. La decisión es individual. Muchos hermanos en Cristo andan con esa gran carga pensando que su función es convencer a la humanidad. La función suya es representar dignamente a Cristo Jesús. Que el Señor no se tenga que avergonzar de usted. ¿Y cómo yo hago eso, hermano? Pues meta la cara en la palabra de Dios. Coma de la palabra diariamente. Y digiérala. Tome ese tiempo para ir sobre la palabra. Cuando usted se sienta pompeado para leer la palabra, como dicen los muchachos, no pretenda leerse un libro completo. Si usted es un lector ávido, pues hágalo. Sin embargo, el Señor no nos pide a nosotros que nos leamos un libro diario. Si usted le toma un día para poder digerir 10 versículos, pues tómese ese día. Pero lo importante es que usted desarrolle el gusto. No se sienta mal si usted empieza a leer la palabra y dice, ah, es que yo empiezo a leer y me aburro. ¿Qué le sucede eso? ¿Sucede que empiezan a leer? A mí me sucedía. El detalle es que, pues, la práctica. Yo les había relatado sobre esta escritora, era una doctora de medicina deportiva que tenía una columna en una revista de deporte, específicamente una revista de corredores. Yo estaba suscrito a esa revista mientras yo corría. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Yo antes corría todos los días, 7 millas, cada 2 semanas corría casi 15, y comía como una bestia. y me mantenía esléndel. Ahora solamente como con una bestia. Y esa escritora en medicina deportiva decía en esa columna que era necesario ejercitarse y descansar los músculos, pero no más de 72 horas. Es decir, usted va a hacer ejercicio, aquellos de ustedes quienes hacen ejercicio, han hecho ejercicio, o sea, que cuando uno está en una rutina, si va a levantar pesas, si va a correr, usted dice, pues voy a correr, por ejemplo, yo hacía fartlek, corría intensamente, intensamente rápido. Un día, al día siguiente corría lento, al día siguiente corría para fondo, y así. Y periodos de 72 horas, había unas porciones de las piernas que desarrollaba. Hay quienes levantan pesas y dicen, levanto pecho hoy. Yo, como no levanto pesas, pues no puedo dar los ejemplos específicos. Pero era importante descansar los músculos, ¿verdad? Para que se reoxigenen y se regeneren. Pero ella decía, si usted deja más de 72 horas sin ejercitar la parte de su cuerpo que usted está ejercitando, entonces esos músculos comienzan a atrofiarse. O sea que usted pierde lo que usted ganó en el ejercicio. En la lectura no es distinto, hermano. Usted comienza a leer y usted adquiere un gusto por la lectura y deja mucho tiempo sin hacerlo, y cuando usted regresa, como que haya, como que está medio voto. Pues en la palabra del Señor es igual. Somos humanos. Y cuando uno lleva mucho tiempo sin ejercitarse, volver es difícil. A mí, si yo llevo meses sin realmente correr algo y vuelvo, pues yo tengo que caminar. De momento el cuerpo dice, usted puede rápido, 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 y después estás 3 meses sin correr. En la palabra del Señor, si usted todos los días trata de leer algo, pues usted va a ver cómo va a ir adquiriendo el gusto nuevamente por la palabra. Mi recomendación es, vaya a la escritura todos los días. Un ratito. Propóngase. 5 minutos. No empiece con 3 horas. 5 minutos. ¿Cuál es el momento que usted está más alerta? En el caso mío, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana y hacerle un chiste. Por la noche, no tanto. ¿Verdad? Hay otra gente que se levantan por la mañana y necesitan 3 cafés antes de poder coger impulso. Pues, usted sabe a la hora mejor que es para usted. Pero vaya a la palabra del Señor, porque no hay otra manera de que usted la pueda entender, a menos que usted la lea. Vamos al próximo punto. Participemos de la misión. ¿De qué misión? Pues de la misión que estamos hablando, que nos dejó nuestro Señor. Vamos a los versículos 6 al 8 en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hermano Dani, ¿usted podría leer esa porción? Hechos 1, versículos 6 al 8.
Lo leo de allá.
¿Perdón? Ahí está.
Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en el tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Amén.
Amén.
Vemos nosotros ya, gracias hermano Dani, ya nosotros hemos visto el versículo número 8, ¿verdad? El contexto, el Señor con los discípulos antes de la ascensión. ¿Saben que Lucas, leímos antes, Lucas también escribió el libro de los Hechos? Pues, esta es una segunda carta de parte de Lucas a ese excelentísimo Teófilo, a ese personaje que nosotros pensamos que era una persona célebre de aquella comunidad de aquel entonces. Aquí, previo a la ascensión, o sea, el momento que Cristo Jesús se dirige a nuestro Creador, y de ahí en adelante, o sea, de ahí la próxima vez que le verían es en cuando Él regrese por su iglesia, le habla a los discípulos respecto a un asunto importante que las personas todavía se andan preguntando. ¿Cuándo habría Él de restaurar el reino de Israel? La palabra de Dios nos dice que el Señor vino para unas personas en particular. Sin embargo, dado que esas personas no le han recibido, no le recibieron, pues nosotros todos hemos recibido la bendición de poder recibirle. Y nos habla sobre una palabra clave en esta porción. Y la palabra es tiempo. Ayer estábamos hablando con David, y David estaba bien aburrido. Y cuando David está aburrido, se pone a hablar incoherencia. Pero dentro de sus incoherencias, disertaba David sobre el asunto del tiempo. Y yo lo escuchaba, pero estaba haciéndome el que lo estaba ignorando. Hay un asunto respecto al tiempo que yo les he dicho, pues, que para mí era problemático, ya no lo es tanto. Nosotros los seres humanos vivimos de manera lineal respecto al tiempo, ¿verdad? Estas cosas que nosotros tenemos, pues muchas veces nos limitan, son limitantes. Usted se levanta y usted, si es la persona promedio, tiene una agenda. Hay ciertas cosas que hace. Usted se levanta, aunque usted no tenga una agenda escrita, pues ¿qué usted hace? Usted se levanta y comienza con el aseo personal, ¿verdad? Va allá, se lava la cara en el baño, se cepilla los dientes, se asea, se peina. Algunos se quedan todo el día sin peinar, pero eso no es el problema. Se cambia de ropa, si se cambia de ropa, si va a salir. Y tiene que desayunarse algo. Debería hacerlo. Debería hacerlo, ¿verdad? Algunos toman café. Algunos se toman su chocolatito, un té o lo que fuera. Y eso es parte de la agenda inicial del día. Hay otros que tienen una agenda más complicada. Este día tengo que estar en tal sitio, a tal hora. Este otro día tengo que estar en tal sitio, a tal hora. Cuando usted tiene una cita médica. La cita médica es la fecha tal, a tal hora. Si usted no fue, ¿qué pasó? Se la perdió, la tiene que llamar de nuevo para que le programen otra cita. Pues para nosotros el tiempo es lineal. Dependemos de los calendarios y de los relojes para poder organizar nuestras actividades. En lo que respecta a Dios, pues Él no está limitado por el tiempo. Y nosotros hemos hablado sobre esto antes y no voy a entrar muchísimo en detalles respecto a este detalle. Pero para aquel que es dueño de todo, que es dueño del tiempo, el tiempo no es relevante. Las actividades son relevantes. Nosotros vivimos en el 2014, pero Dios es. 2014 no es para Dios, el 2014 es para nosotros. Y a veces nosotros nos limitamos por estos detalles. Y pensamos que las limitaciones nuestras pudieran llegar a ser las limitaciones de Dios, y es el error más grande que nosotros cometemos. Pensar que Dios piensa como nosotros. Dios ni piensa ni actúa como nosotros. Pues cuando sus discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues el Señor le dice, eso no es asunto tuyo, en otras palabras. Ese asunto me lo reservo yo. Ahora, lo que tiene que ver con nosotros es esa última porción que ya nosotros comenzamos a ver, el versículo número 8, la gran comisión. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor o estamos por conocer al Señor, debemos internalizar la importancia de cada uno de nosotros respecto al plan que Dios ha divisado para toda la humanidad. Si no te has convencido, convence. No es por mí, es por cada individuo que se encuentra aquí en la mañana de hoy. No es cuestión de reclutarle para que usted sea partícipe de esta congregación. Hay personas que usted va a conocer, si usted hace su trabajo de la manera que Dios le manda, que puedan recibir a Cristo Jesús y terminen yendo a otra iglesia, pues gloria a Dios. Lo importante es que esas personas lleguen a conocer al Señor y se hagan hijos de Cristo Jesús, hijos de Dios, partícipes de esta obra. El Señor habla sobre lo más importante. Algo más importante que el tiempo es lo que usted hace con el tiempo. Que mucho tiempo perdemos, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es mi queja más grande? ¿Usted la ha escuchado? Que mucha gente dedica demasiado tiempo a quejarse. Esa es mi queja. Que nos quejamos demasiado. Porque mira, Que mucho se queja la gente en este pueblo. En este país. Mira que nos quejamos de los políticos. Está bien. Nos quejamos de los precios. Las mujeres se quejan de los hombres se quejan de las mujeres, los hijos se quejan de los padres se quejan de los hijos. Los miembros de la iglesia se quejan del pastor, los pastores se quejan de los miembros de la iglesia. Los hermanos se quejan de ellos entre ellos. La gente no encuentra de qué más quejarse. Y para no tener más de qué quejarse, pues nos quejamos de que nos quejamos. Hay que dejar esa changuería. Hay que dejar de changuear tanto. Hay que dedicar el tiempo a cosas que edifican. Cuando pensamos realmente lo que significa la expresión perder el tiempo, debemos realmente entender lo que significa esa expresión. Estás perdiendo el tiempo, y nosotros por lo que nos viene a la mente como una expresión idiomática, estar perdiendo el tiempo, estar haciendo algo pues que realmente no contribuye en nada a nada. Pero si usted piensa en lo que significa eso, es lo que se perdió, es algo que usted no encuentra. Hay cosas que se pierden y usted las encuentra, por lo tanto no están perdidas. ¿Sabe que hay un sitio donde van a dar todas las cosas que se pierden? ¿Algún boquete en el universo donde van a dar las cosas que usted dice, y dónde yo dejé las llaves aquellas? Nunca más aparecieron. Los 20 pesos aquellos que dejé encima del counter de la tienda aquella, y cuando volví ya no estaban. Eso fue que se fue, se esfumaron. Se fueron a ese punto del universo donde entonces, el bolsillo de alguien, ¿verdad? Hay cosas que desaparecen y usted nunca más las vuelve a ver. Pues esas cosas, hay muchas de ellas, la mayor parte de ellas podemos prescindir de ellas. Pero ¿sabe qué? Hay algo que para el Señor no es tan relevante, pero para nosotros sí lo es, que no nos podemos dar el lujo de perderlo. Y esto es el tiempo. Y de esto hemos hablado en distintas ocasiones. Los que hemos conocido al Señor en nuestra adultez, pues gloria a Dios, Padre, gracias porque nosotros te conocimos. No importa el momento que te hayamos conocido. Pero pensamos a veces en nuestros jóvenes, quienes han conocido al Señor en su juventud. Y qué hermoso es el tiempo de ellos, de siempre. Haber nacido y crecido en el temor de Dios. Y haber aceptado ese temor y haber aceptado a Cristo en su juventud. Es bien importante. Cuando nosotros hacemos cosas que no contribuyen de ninguna manera a nuestro bienestar, al bienestar de los demás, eso es tiempo perdido. El Señor quiere que el tiempo de nosotros lo utilicemos para algo que realmente valga la pena. Cada uno de nosotros somos llamados para poder llevar la palabra a los demás. Esa es la gran comisión. Que la gente conozca que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo por los pecados de él. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Pues ya esa sangre fue derramada. El detalle es que nosotros reconozcamos que fue derramada. Pues usted y yo estamos llamados a utilizar nuestro tiempo para poder dedicarle solo al Señor. Que usted tiene que estar aquí las 24 horas, los 7 días de la semana en la iglesia, eso no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es que usted puede servir al Señor en todo momento de su vida. Si usted está en su hogar, está con su familia, y están jugando domino, y están haciendo un barbecue, ustedes tienen que estar sirviendo al Señor. ¿Y cómo es eso? ¿Que yo puedo servir al Señor jugando domino y estar en la casa en un barbecue? Pues que usted hace las cosas para que la gente se dé cuenta que usted es distinto al mundo que anda dando la gloria a otro Señor que no es Cristo Jesús. Y me explico. Yo tengo unos vecinos, que lo más seguro usted también los tiene, aunque usted no sea vecino mío, que cuando se reúnen con otras personas, ponen unas músicas estridentes para que todo el vecindario lo escuche, y esa música, independientemente del tipo de música que a usted le guste, ¿verdad? Porque para mí hay ciertas músicas que no son de mi agrado, para decir poco. Por ejemplo, el reggaetón. Y no estoy diciendo que el reggaetón es del diablo. Hay mucha gente que se aventuraría y diría eso. Pero vamos a decir que el reggaetón es simplemente un género musical que no es mi favorito. Yo no tengo problema con el reggaetón como tal. Mi problema es con el reggaetón que utiliza letras que no edifica. Hay gente que pone música que tiene unas letras que dan mucho que desear. Inclusive cuando hay niños. Pues eso es no servir al Señor en ese momento. ¿Te dicen en ese momento? Sí, porque yo he sabido incluso de personas que se hacen llamar cristianos que escuchan ese tipo de música. Y no es que usted no escuche reggaetón, ¿verdad? Pues, y aquí estoy siendo un poquito extremista en lo que estoy diciendo, o un poquito liberal. Si usted escuchara reggaetón y ese reggaetón hablara sobre el amor fraternal, pues mire, yo pensaría que dentro de su cultura, pues Dios, que sabe mucho más que yo, eternamente más que yo, infinitamente más que yo, podría comprender. Sin embargo, esa gente que yo le estoy diciendo, ponen la música para que todo el vecindario se entere lo que están escuchando ellos, y la música lo que hace es que ofende la sensibilidad de los demás. Pues usted, cuando se reúne con su familia a jugar dominos y a hacer el barbecue en su patio, pues usted va a pretender ser de bendición a las personas quienes le escuchan, a las personas quienes están ahí, en especial a los que están con usted. Darse cuenta de que hay niños con usted y que esos niños van a entender dentro de su psiquis, dentro de su mente, que ser un adulto es hacer eso que usted está haciendo. Así que si ellos lo ven a usted bebiendo, hasta jaltarse, ofendiendo a las personas y escuchando música cuya letra es malsonante, pues ellos van a decir, ah, eso es lo que es ser un adulto. Pues usted puede jugar dominó y hacer barbecue y servir a Cristo. Usted puede usar las páginas de Facebook y servir a Cristo. Bueno, estoy diciendo que todo lo que usted escriba allí en Facebook tiene que decir, Cristo es mi Salvador y Él me ama. Seguro, esas son parte de las cosas que usted puede escribir allí. Pero cuando usted coloque una foto, o usted coloque un mensaje, así no sea un mensaje extraído de la Biblia, asegúrese de que lo que usted escribió allí no se malentienda como que usted está ofendiendo a las personas adrede. Porque no importa lo que usted diga, si alguien se va a ofender, se va a ofender. Usted puede poner un versículo bíblico y la gente, si se quiere ofender, se va a ofender. Pero hay gente que utiliza esos foros para utilizar lenguaje malsonante, ofensivo, explícitamente sexual y violento. Por decir solamente unos pocos ejemplos. Pero usted puede utilizar esas páginas para agradar a Dios. Y podemos continuar los distintos ejemplos de cómo es que nosotros vivimos diariamente demostrando que nosotros hemos conocido la palabra del Señor y que estamos realizando la misión para la cual Él nos ha llamado. Pues usted y yo estamos llamados, cada uno de nosotros, a realizar cada una de esas funciones de manera responsable. Pues ese versículo número 8 nos aplica a nosotros, no solamente a los discípulos. Vamos al último punto. Practiquemos las actividades del reino. Y aquí hay una ilustración artística de lo que pudo haber sido el bautismo de aquellas sobre 3.000 personas quienes recibieron al Señor durante la predicación de Pedro. En el día de Pentecostés. Practiquemos las actividades del reino. Esto lo voy a leer yo rapidito para poder avanzar. En Hechos 2, versículos 41 al 47, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Usted sabe lo que es ser bautizado? Ustedes saben que yo tengo un problema con las palabras, ¿verdad? A veces las palabras son palabras y la gente... Y muchas veces las actividades se convierten en eso mismo, como palabras. Ustedes estornuden, ¿qué sucede? ¿Qué dice la gente que está alrededor? Salud. ¿Y qué significa eso? Una cortesía. ¿Sabes? Yo vivía en una casa donde a veces estornudaban y nadie decía salud y decían, ay, esto es como estornudar en un nido de cerdo, en un corral de cerdo. Porque la gente no decía salud. Pues una cortesía. Te dice salud, como una, un ademán, un gesto, ¿verdad? ¿Tú no daste? Salud. Y sabemos de dónde viene eso, ¿verdad? Antes la gente pensaba que usted perdía su alma a través de la boca cuando destornudaba. Pero la gente, que Dios y la Virgen te protejan. Y allá mandaban todos los santos a que le protegieran para que usted no perdiera su alma por la boca. Pero se ha convertido en un gesto y todos nosotros, ¿verdad?, por lo menos tratamos esa cortesía, como usted dice, por favor, con el permiso, gracias. Pues salud también es un detallito que nosotros utilizamos. Pero estas palabras pierden realmente el significado original con el uso. Cuando se utilizan mucho, pierden su significado. Y hay ciertas costumbres que son así. Hay ciertas cosas. Una de las cosas que ha perdido su significado es el matrimonio. Les explico. Una boda, hoy día, la tiene cualquiera. Cualquiera. Y allá se visten de blanco, se visten del color que se les antoje. Tienen una celebración en iglesia. Se hacen un juramento, la pareja. Y allá se van de luna de miel, gastaron $10,000 en una boda y después la vida en el hogar es un infierno. ¿Y qué rayos significaba esa boda? Se supone que la boda es una celebración donde se tiene testigos y el primer testigo es nuestro Creador, de que hay una unión santa, donde se declara en exclusividad el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Exclusividad. La palabra de Dios dice, y como está escrito, que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Pero entonces aparecen otros y esa carne se hace más grande. No dice el hombre se unirá a su mujer y a su corteja, disculpen la expresión, o viceversa. Y no sé qué significaba ese acto de boda. Aparentemente nada. ¿Cómo era? Una fiesta, un fiestón, un show. Pues hay distintas actividades que se han convertido en costumbre, hermano. Hoy día, perdonando a aquellos quienes tal vez lo celebren, el asunto este de las quinceañeras. Eso está muy bien, que lo quiere celebrar, está muy bien. Pero hay gente que no teniendo... no teniendo dinero para poder invertir en asuntos que son de neuralgia, de gran importancia en sus vidas, hacen sacrificio, cogen préstamo y sacan dinero de no sé dónde para celebrarle una quinceañera a una jovencita. ¿Por qué? Porque la sociedad lo ha determinado que eso se tiene que hacer. Entonces sienten la presión de vamos a hacerle la quinceañera a la niña. Y allá entran muchos sacrificios, se meten en una superdeuda. ¿Para qué? Para un día. Todo el mundo disfrutó y quién sabe cuántos problemas salieron de esa actividad. Pues estas son actividades que ya no tienen sentido. Llega la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo. Aparte de que el Señor no nació el 25 de diciembre. No lo dice en ningún sitio. Y de hecho, los detalles que nosotros aprendemos de la palabra nos hace entender que ni siquiera se acerca a esa fecha cuando él nació. Pero el hecho de que lo celebremos está muy bien, ¿verdad? Si usted usa un arbolito y diseña su casa, no vamos a entrar en esos detalles que muchas personas utilizan como extremo, ¿verdad? Que no ponga un árbol porque eso es pagano. Ciertamente el origen lo es. Pero si usted le gusta poner su arbolito con sus lucecitas, póngalo. El problema es el afán. La Navidad... La hermana Miriam dice que es el nacimiento de Cristo Jesús, pero lo que es la Navidad en nuestro pueblo es el afán, dolores de cabeza, beber ron sin bañarse y arrastrados por las cunetas, de palo en palo, dice la canción. Y así anda la gente. Aquí la gente no menciona pitorro hasta que llega el tiempo de Navidad. Y allá andan en sus actividades, teniendo problemas, y la gente, aunque usted no beba, y aunque usted no haga estas celebraciones extremas, muchos de nosotros incluso, podemos caer en la trampa de que nos afanamos con el tener que comprar regalo. ¡Ay! Que si no le he comprado el regalo a fulano de tal. Y mira la fecha que es ya. ¡Ay! Dios mío. Tengo este montón de regalos que comprar. ¡Tengo que comprar este montón de regalos! Ya se ha convertido en eso. Y a veces la gente, sacando su dinerito, que le tomó mucho trabajo ganarse, toman el dinerito para poder invertir en cosas que realmente ni se las van a agradecer y no tienen como obligación darla. Yo sé que tal vez esto pudiera sonar un poquito antipático y extremo para algunos de nosotros. Pero el punto que yo quiero presentar a ustedes, hermanos, es que las cosas que nosotros hacemos muchas veces son ademanes y son costumbres, son tradiciones que ya han perdido su sentido. Ya el Día de Acción de Gracias es el día del pavo. Dejémonos de vaina. ¿Qué Día de Acción de Gracias ni qué 8/4? ¿Qué Acción de Gracias? ¿Acción de Gracias de qué? ¿De cuando llegaron los peregrinos a la Mona? Pues, primero, con una celebración norteamericana. Dice, hermano, pero es que ese día es bueno porque aunque lo celebraran los americanos y lo que sea, mi creencia es ideología política sea una cosa o la otra. Está bien, celebra Acción de Gracias. Yo lo celebro. Y si hay alguien que le gusta comer pavo, es a mí. Pavo, lechón, codito. Usted no tiene que ser pavo. Usted puede celebrar el Día del Pavo con cuajito. El Día del Cuajito. El Día del Mondongo. Pero para eso usted puede utilizar cualquier día. Si usted va a darle gracias a Dios, pues que sea Acción de Gracias realmente. Hay gente que se afana con las cosas. Y pierden el significado realmente aquellas celebraciones que se originaron de un modo y con una buena intención. Por eso yo les pregunto, ¿qué significa el bautismo? Porque en nuestra tradición, pues el bautismo, si usted proviene o su primer experiencia en la iglesia fue en la iglesia católica, como yo, pues el bautismo era necesario. De muchacho, usted le tenían que rociar un poquito de agua por encima, porque si usted se moría sin haber sido bautizado, usted moría moro. Mire, y moro. Quiere decir que usted iba a estar perdido y usted iba para el limbo si se moría. ¿Te imaginas eso? En el limbo, por lo menos ahora yo entiendo que el limbo es algo que se baila. Le ponen una musiquita, alguien coge un palo en un extremo y otro y le pasan por debajo. Ese es el limbo. Pero hay gente que dice que el limbo es un sitio donde van las almas que todavía tienen un problema sin resolver. Y ahí se quedan hasta que alguien paga cierta penitencia y le rezan el novenario. Y si usted no lo quería y no le rezan el novenario, pues mira, se queda en el limbo eternamente. ¿Sabes lo que es eso? Así todo el tiempo. En el limbo. Pues el bautismo en este país es un ademán. Hay gente que ni siquiera cree en el Señor y nace el muchacho. Vamos a llevarlo para la iglesia a bautizar. Pues si los primeros que no creen en Cristo Jesús son ellos, ¿para qué va a llevar el muchacho a bautizarse? Ay, no, es que es importante. Entonces, lo llevan a la iglesia católica. Dice, padre, bendíceme el bebé. Pues hijo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quedas bautizado. Y le echan el agüita por encima. Y de allí, lo llevan a la iglesia presbiteriana. Y también van allá al reverendo fulano y tal. Vengo a bautizar. Y le bautizan al niño también. Entonces vienen acá. Le dicen, queremos presentar el bebé. Por si la mosca. Hay que tenerlo. Entonces van allá a los Obatalá, qué sé yo qué hay a rayos, los espiritistas, pues le prenden cigarros y matan una gallina y no sé cuántas cosas más. Usted nunca sabe. Pues el bautismo se ha convertido en una cuestión sin significado. Ahora, ¿qué significa la palabra bapto? ¿Qué significa bapto, José Luis? Sumergido. Nosotros que hemos conocido al Señor y vemos la palabra, el acto bautismal no es un acto que nos da salvación. El bautismo es una confesión más bien. Es un acto público en el cual la persona sumerge su vida simbólicamente en las aguas en muestra de que ha muerto a su vida anterior, al pecado. Y cuando sale del agua, lo que representa es que hemos nacido nuevamente. Eso no es lo que te salva. Lo que te salva es que tú te hayas arrepentido en tu corazón y tú digas, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi vida. A veces nuestro machismo latino impide que nosotros podamos realizar esa actividad. Tenía un amigo, recuerdo hace mucho tiempo, Eric Rivera. Estaba por allá por Texas en estos días. Y en una ocasión estábamos hablando dentro de la confianza que nos hermanaba y que aún nos hermana. Ya él recibió al Señor y estaba sirviendo y sirviéndole, pero para aquel tiempo no le servía. Y yo le digo, Eric, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y él se echa a reír. Fíjense, y ese es el detalle. Usted sabe cómo usted puede hablar y con quién. Él siendo mi hermano y nosotros habiéndonos conocido mucho tiempo, pues yo le podía hablar directo. Yo decía, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Cuánto tiempo tú vas a estar jugándotela y que venga Cristo Jesús y tú no la hayas aceptado? ¿Tú vas a seguir viviendo así? ¿Vas a perder tu tiempo? ¿Toda tu vida vas a llegar a viejito un día, si es que llegas a viejito, diciendo, ay, yo perdí toda mi juventud? Y él me decía, es que hay muchas cosas que yo tengo que resolver primero, me decía. Y no pasaron 10 segundos cuando me miró y dijo, qué estúpido yo soy, ¿verdad? Él se dio cuenta, él mismo se convenció de que lo que estaba utilizando eran excusas para no servir al Señor. Y lo que realmente estaba pasando por su mente es, si yo recibo a Cristo Jesús, entonces mi vida va a ser reajustada. Ya yo no puedo hacer las cosas que hacía, ya no puedo frecuentar a los mismos sitios que yo iba. Déjele eso al Señor. No se ponga a pensar en esa basofia. Si usted sabe que tiene algo que resolver con el Señor, hágalo ya. Usted siente en su corazón que hay algo que no le permite ser feliz, estar tranquilo. Bien probable que sea eso. Es necesario que cada uno de nosotros podamos demostrarle al mundo, confesar, qué es lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Si usted dice, hoy yo quiero, ya, tomar una decisión definitiva, como decía, le dijo el eunuco Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Es necesario que cada uno tome esa decisión. Pues, en aquel día, más de 3.000 personas, dice que fueron 3.000 hombres, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina? Pues, el predicar a Cristo Jesús como único salvador de los pecados, a través de quien podemos tener acceso a la eternidad. En la comunión unos con otros. Comunión. El compartir. Esto es importante. Me detengo aquí brevemente. Hay quienes se sientan a la mesa. Yo no sé cuántos de ustedes todavía practican. En mi casa lo hacemos. Sentarnos a la mesa. Hay gente que come frente al televisor. En casa tratamos siempre que es posible. Y en casa somos 8. Pues hay instancias en las cuales las agendas están encontradas, pero casi siempre tratamos de 5:30 a 6:30 estar todos los que podemos estar en casa y estar sentados a la mesa. Y allí oramos, le damos gracias al Señor y reconocemos su presencia y sus bondades sobre nosotros y tenemos comunión. Usted no puede tener comunión con alguien con quien usted está enemistado. Y parecería una redundancia, ¿verdad? Pero ese es el detalle. El Señor nos manda que tengamos comunión los unos con los otros dentro de su cuerpo. Pues toda esa gente tenían comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban afines en un mismo pensamiento. Y sobrevino temor a toda persona. Y este temor es temor del bueno. Temor de que usted sabe que hay alguien que vela por ti. Es el temor que te lleva a actuar apropiadamente cuando tú sabes que estás a punto de hacer algo que tú no debes. ¿Sabes que hay ciertas cosas? Aquellos quienes son padres, antes de tomar ciertas decisiones, dicen, ¿cómo es que yo voy a actuar y que esto no afecte adversamente a mis hijos? Te está guiando por esa carretera y usted ve que hay un tapón y de momento hay algo aquí encima y dicen, ¡ah! Vete por el paseo. O está la luz amarilla y usted sabe que no te va a dar tiempo de rebasarla. Dice, acelera. Dale por ahí para abajo. Y si usted ama a sus hijos, te dice, ¿y si sale un camión del espacio y me cae encima y me aplasta? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Yo no sé usted, pero yo pienso así. Porque a pesar de que usted pueda tener a Cristo en su corazón, hay tentaciones a diario. Y estoy diciéndole alguna sencilla, ¿verdad? Usted va en el carro y esa es una tentación de usted meterle el pie hasta el chambón, porque qué bien se siente, ¿verdad? Cuando el carro hace... Y usted se siente... Qué chévere se siente de momento. Estoy velando los que se comen la luz roja aquella de ahí. Ya la arreglaron, hace tiempo la arreglaron. Y de hecho se la comían cuando estaba buena todavía. Los estoy velando. Un día de esto voy a dar un estudio y de momento va a aparecer un video. Te dice, adiós, ese carro mío. ¿Quién me estaba grabando? Para que quede en evidencia, los voy a tirar al medio. Exacto, está su alma salvada. Por lo menos de ahí, si le viene el camión y le pasa por encima, va directo para el cielo. Pero el problema es que quizá el chofer del camión, que explotó también cuando lo impactó, quizás se no había recibido a Cristo todavía. Ese es el problema. Pues hermano, es necesario que nosotros comprendamos que nosotros nos debemos al Señor, pero nos ha dado una serie de responsabilidades grandes. Nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo. Y si vamos a llevar la palabra a los demás, si nosotros le impedimos llegar a Cristo, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Y sobrevino temor a toda persona. Ese es el temor del cual yo les hablaba. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Maravillas y señales qué? Pues, hoy día la gente todavía espera eso también. Y yo no estoy diciendo que el Señor no obra de la misma manera todavía el día de hoy. El Señor todavía sana a las personas de sus enfermedades. El Señor levanta a los matrimonios que están rotos. El Señor restaura el corazón del hombre que vive herido toda su vida y de espaldas al Señor. El Señor lo sana, el Señor lo arregla, el Señor lo restaura. Todavía hoy, en aquellos tiempos, había personas quienes estaban inválidas, estaban ahí. Pedro le pasó por el frente a un caballero. Dice que la sombra de Pedro lo sanó. Pero hoy día hay personas quienes esperan ese tipo de sensacionalismo. Si vienen a la iglesia y no sienten ese estremecimiento, pues aquí no es donde yo quiero estar. Si el que está al frente no está gritando y no te está poniendo las manos encima y no está haciendo un show, no se quedan, porque están buscando otra cosa. Pues las grandes señales y grandes prodigios todavía se dan hoy. ¿Sabes cuáles son las grandes señales y grandes prodigios? Que hay hombres quienes antes estaban en un hogar y en esa casa no había paz, reciben a Cristo Jesús y al día siguiente sus hijos y su esposa pueden estar confiados en que ese varón ciertamente tomó la decisión correcta. En que la mujer que un día estaba peleona y no había quien le bebiera el caldo, como decimos en puertorriqueño, recibió a Cristo y todo en su casa está en orden. En que había un joven que iba camino a la maldad, se arrepintió, decidió caminar con Cristo Jesús y todo su futuro cambió en un instante. Esas son las grandes maravillas y grandes prodigios que el Señor hace hoy. Todo lo demás el Señor todavía lo hace, pero esa no tiene que ser nuestra expectativa. La vida cambia. Todos los que habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y hay muchas razones por las cuales esto era así, ¿verdad? Había una tremenda persecución, por lo tanto, era necesario estar unidos. Pero hoy día, más que nunca, esto también es necesario, que estemos unidos. Porque hay mucha gente por ahí que se hace llamar iglesia que realmente no lo es. Por eso es crucial que nos apeguemos a donde se está predicando la palabra fielmente, tal y como está. Donde no se predica la palabra con el sensacionalismo que caracteriza el mundo actual, que todo es una charla para motivar al individuo sin tomar en consideración la sustancia real de lo que es la palabra de Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué significa unánime? En un mismo sentir. No había contradicción. Todos estaban de acuerdo en lo que habían creído y lo que estaban predicando. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es importante. Sencillez de corazón. No había soberbia. Hermano, no había guille. Era todo en humildad. La sencillez de corazón es eso. Sencillo. Sin buscar complicar las cosas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues fíjense ustedes las actividades más importantes de la iglesia. Y con esto cierro. Si no vivimos la comunión de Cristo Jesús de la misma manera que lo vivía la iglesia primitiva, y me refiero a que no podemos estar en paz los unos con los otros, entorpecemos la obra para la cual Dios nos ha mandado. Nosotros hemos recibido una comisión y fue la palabra primera que definimos durante el estudio de la mañana. Si no hay comunión entre nosotros, si no podemos estar en paz, si no estamos en paz, entonces nosotros somos el obstáculo más grande para poder adelantar el reino de Dios. Usted y yo estamos llamados para poder llevar a Cristo Jesús a los corazones de las personas. No es su responsabilidad decidir por el otro. La responsabilidad es siempre del que recibe la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos de ser fieles al Señor en todo y saber que somos tomados en consideración y en cuenta en todos los aspectos de parte de Dios en lo que tiene que ver con nuestra actitud y nuestra actuación diaria en representación de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja sobre lo que hemos discutido a través del estudio de la mañana? ¿No? ¿Están pensándola? Me la pueden escribir si quieren. Tres cositas que hemos discutido. Comprender las Escrituras significa que debemos llevar el Evangelio a otro. ¿Amén? Jesús amplía nuestra perspectiva para que adoptemos una misión mundial. Y usted no puede estar allí, pero confiamos en que con la ayuda de la iglesia hay otros hermanos quienes están en distintos lugares. Pero usted es responsable localmente. Hay personas quienes dicen, pues yo no puedo hacer la diferencia. Los maestros muchos se ponen bien negativos. Yo digo, yo hago la parte que me toca a mí. Yo tengo 6 hijos en mi casa. Pues yo soy responsable por esos 6. Yo no puedo resolver los asuntos de los que están por ahí. Yo trato de dar ejemplo y dar consejo al que pueda, al que alcanzo. Pero el día que yo me presente delante del Señor, yo quisiera poder decirle al Señor, los 6 que tú me prestaste, que eran tuyos, y lo son, yo hice lo que tú me mandaste. Y ahí, él los hay. Hay un cuento que quizá yo les he relatado brevemente. Una niña que estaba en la playa, era marea baja, y había una serie de estrellas de mar en la orillita. Y esa niña iba caminando por la orilla y tomando las estrellas de mar y rescatándolas. Cada una, pero aquella playa, no sé si usted ha ido a ¿cómo se llama aquella de San Juan? El Luquillo. Es larga, usted se para un sitio y usted ve por allá bien larga, por una playa así bien larga, bien larga. Y la niña caminaba y recogía las estrellas de mar y las iba tirando para el agua. Iba caminando y las tiraba para el agua y había un señor que venía caminando hacia ella y le dice, niña, ¿qué tú haces? Y él le dice, estoy salvando estas estrellas de mar, que mire cómo se han quedado todas aquí en la orilla. Y él le dice, pero mira qué larga es esta playa. ¿Tú piensas que tú vas a poder rescatarlas a todas? ¿Qué diferencia estás haciendo? Y ahí le dice, hay una diferencia para esta, y para esta, y para esta. Usted y yo estamos llamados a hacer lo que nosotros podamos dentro de nuestro alcance. Usted y yo no vamos a poder salvar a la humanidad. De hecho, usted y yo no podemos salvar ni a uno. A nadie podemos salvar nosotros. Pero estamos llamados a llevar lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros dentro de esa comisión para que la gente escuche. Y de esa manera nadie tenga excusa de que no se le dio la oportunidad. Y por último, la unidad cristiana es esencial para llegar a ser participantes activos de la misión mundial de Dios. Nuestro Señor le dijo a los discípulos en una ocasión que era necesario que se amaran los unos a los otros. Ese amor que tenían ellos los unos con los otros sería la mayor evidencia para el mundo de que Cristo estaba en ellos. Y eso sigue siendo cierto el día de hoy, hermano. Si usted y yo no podemos demostrar el amor el uno por el otro, tenemos que realmente cuestionar qué es lo que hemos creído. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, a menos que usted tenga una pregunta, algún comentario, si tienen queja, mire, el pastor está allí y él recibe las quejas y después me dará un de oreja a mí. Dios completa la historia. Su asignación para la semana que viene es Juan 14, 1 al 3 y Apocalipsis 21 y 22. Vamos a tener una palabra de oración y con esto terminamos. Si quiere ponerse de pie o se quiere quedar sentado, como sea, el Señor no se lo va a... no le va a castigar por quedarse sentadito ahí. Vamos a orar. Santo Padre, te damos gracias en este día porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu iglesia. Tu palabra nos dice que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Y yo sé, mi Señor, que tú eres fiel a tu palabra porque tú has sido fiel en mi vida más de lo que yo merecería, mi Señor. Gracias por haberme amado primero tú a mí, para que de esa manera yo pudiera conocer lo que es el amor, mi Señor. Ayúdame, Padre Santo, a cada día a ser más como tú. Y ayuda a mis hermanos, Padre Santo, a cada día tener un encuentro especial contigo, mi Señor. Mira, Padre amado, todos los que han llegado aquí y la razón por la cual han llegado. Tú sabes las necesidades de cada uno. Tú sabes el pensamiento, el sentir, el actuar. Tú sabes el andar de cada uno de nosotros, mi Señor. Pongo a todos estos seres que están aquí presentes en tus manos. Haz con ellos, mi Señor, conforme a tu voluntad. Pero permíteles tener conciencia, Santo Dios, de que tú eres el Dios creador y que tú tienes un plan para toda la humanidad, de modo que nadie tendrá excusa en aquel día cuando tú regreses por tu iglesia. Te imploro que todos los que estamos bajo este techo, mi Señor, podamos recibirte de la manera que tú quieres que te recibamos. Bendice, mi Señor, todos los que estamos aquí. Mira aquellos quienes quisieron llegar y tal vez no pudieron por alguna razón. Mira aquellos, Padre Santo, que debieron estar aquí y no lo están. Alcánzales, Padre Santo, y permíteles vivir este día sabiendo que tú eres por ellos. Quédate con nosotros ahora a través de este culto, Padre Santo, y todo lo que se haga aquí en este lugar, que sea para agradarte a ti y darte la gloria en todo. Quédate con nosotros ahora y bendice en especial a nuestro pastor, quien traerá la palabra predicada dentro de un momento. Que la palabra que tú has instalado en su corazón nos alcance, mi Señor, con una actitud apropiada para recibirte. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios le bendiga nuevamente.